buenas noches, queridos amigos. Estamos ya en nuestro programa 181 de Vuelvo al Sur Radio. Para, como siempre, para las distintas emisoras para las cuales transmitimos, Radio Ahora a las 10, Radio Natural de Antofagasta Online y Radio Ucán de San Fernando FM. Creo que les puede gustar el programa hoy día, especialmente a la gente de San Fernando. El martes a las 8, Radio Kermés de La Pampa, y a las 10, Radio Frecuencia de Valparaíso Online. El viernes, Radio Víctor Jara de Estocolmo, y el domingo, Radio La Central de Santiago Online. Ahora estamos con Gonzalo, como siempre. Yo le escribí un mail diciéndole que sería interesante que nosotros conversáramos sobre Chile. El programa de hoy día se llama El Pastel de Chile. ¿Cómo vamos a hacer el pastel de Chile? ¿Eh? Son recetas para el pastel de Chile. pero sobre todo, más que hablar solo de Chile, de la manera en que de algún modo coincidimos en analizar Chile, y eso tiene mucho que ver con la posibilidad de hacer un Chile determinado. Esto a propósito de que hemos tenido muchos invitados que nos vienen a plantear legítimamente cómo ellos ven el país. Pero yo, por lo menos, hablo por mí, me he dado cuenta que hay muchos que plantean la idea que tienen del país, o lo que quisieran del país, o cómo fue el país, pero muy pocos tienen una confrontación con el entorno dado, es decir, muy pocos parten de el entorno mismo, parten más bien de su mente. Eso a mí me molesta mucho, en general. Creo que hay que mirar. Entonces, elegimos unos autores que yo considero, y coincidimos con Gonzalo, que son parte de una tradición bastante olvidada de Chile, que pensaron Chile o el país a partir, por ejemplo, de la natural brutalidad del paisaje, de un paisaje de exceso. Vamos a irlo nombrando, pero fundamentalmente, no sé, Edwards Bello, un cronista de Valparaíso, Oyarzún, filósofo, Luis Oyarzún, Mario Góngora, historiador, Edward Vives, también historiador, Miguel Serrano, yo diría pensador, filósofo, intelectual, novelista, esotérico también. Y otros autores importantes también que ya están en el olvido entre una izquierda también muy idealista y una derecha neoliberal. Pasaron al olvido y creo que tenemos que de alguna manera rescatarlos, porque por lo menos yo me siento más cercano a este pensamiento que a cualquier otro.
Hola, muy buenas noches. Sí, existe el pastel de jaiba, estimado amigo argentino, existe el pastel de choclo, y hasta que termine septiembre vamos a hacer un pastel de Chile, ¿ya? Los condimentos, ¿por qué Fesal no te tira el primer? Los condimentos van a ser estos autores que Fesal acaba de nombrar, y así como nosotros le ponemos sal y pimienta, ellos también ponen con palabra esa sal y esa pimienta. Entonces, Fesal, ¿cuál sería el primer condimento que le vamos a echar a este pastel de Chile?
Oye, aquí hay un autor que es el conde de Kaiserling, alemán, que es interesante así rapidito decirlo, que él llegó a Chile como que cayó del cielo, diríamos, en el sentido de que no venía a un país que conociera en absoluto, no venía con una idea preconcebida de nada. Y es como una especie, uno de los primeros cronistas, observadores, así como vinieron los naturalistas a Chile, los Filippi o Darwin o otro, Domeico, llegó él y dice lo siguiente. Para Kaiserling ya el grito "Viva Chile, mierda" es harto singular y hiere la sensibilidad de los demás suramericanos. Entre los rotos, es decir, mestizos de araucano, araucano y criollo, reina un verdadero culto a lo feo. Los rotos no quieren ser caballeros. Con todo, Chile pertenece a la zona psíquica suramericana, como lo demuestra la existencia allí de una cultura de la fealdad, semejante a la de los antiguos Países Bajos. pocos recuerdos conservo tan plásticos como el del espectáculo de la fiesta nacional chilena. Precisamente porque la vi destacada sobre el fondo del culto de la belleza imperante en el resto del continente suramericano. Y la cueca, frenéticamente bailada entre tanto, es el más feo de los bailes nacionales. Cuanto más grotescamente es bailada, cuanto más feos son los bailarines y sobre todo más viejas y avellanadas y deformes las mujeres, mejor y más castizo estilo se la encuentra. El final de la fiesta es de un tal salvajismo que la Fuerza Armada tiene que intervenir para despejar un verdadero campo de batalla.
Bueno, ahí tenemos el primer condimento de este extranjero. Alemán era el de origen alemán, que seguramente vino por un rato a Chile y se fue. Hay otros testimonios de Chile de extranjeros, de ingleses que llegaban a Valparaíso y decían un poco lo mismo, ¿no? La María Graham creo que era una. Sí. Quedan extrañados. Entonces uno dice, bueno, esta fealdad que atribuye... Bueno, hay que aclarar de que nosotros estamos poniendo los condimentos de gente que no puede ser considerada, habló de roto y qué sé yo, hay un clasismo, ¿no? Solamente él está hablando del término que él escuchó hablar de acá. Pero él se refiere a la fealdad de Chile y otra cosa muy bonita, que Chile es la parte psíquica de América. Esa cuestión es muy potente, ¿ya? O sea que vamos a hacer un pastel de Chile psíquico, ¿ya? Sí. Esta cosa, la fealdad, seguramente para los alemanes que aman la naturaleza y que aman la cultura, esta cosa grotesca, la fealdad, es sinónimo para ellos de una aversión, les da un poco de aversión, ¿ya? En mi temperamento, yo creo que Kirchner tiene razón, pero a mí me gusta esa fealdad también, ¿eh? Me gusta el Goya de su última época, que es donde se salva de la belleza de la corte. ¿Ya? Goya antes de morir envejece, se vuelve sordo, se vuelve un poco loco, se aísla en una casa que le llaman la Quinta del Sordo, y ahí hace su grabado más dramático, los más feos de todos, lo más goyesco, entonces son temperamentos distintos. Para mí este condimento que pone la fealdad y esos personajes del grotesco, yo lo encuentro que son un buen aderezo para nuestro pastel de Chile. ¿Qué opinas tú?
Yo creo que hay que ir de a poco entendiendo, y tú lo dijiste muy bien, esto de que no es una mirada que denosta a los chilenos, sino que hay que leer a los autores en su valor mismo, en su ingenuidad, diríamos, ¿no? El roto para él es el mestizo, diríamos. ¿Ah? Como uno podría decir en Perú, el cholo, qué sé yo. No tiene una característica, un adjetivo negativo, diríamos. Yo creo que más adelante nos vamos a dar cuenta de qué habla Kaiserling con esto del espacio psíquico. ¿Qué tiene que ver la fealdad con la verdad? Y lo leímos, ¿no es cierto? Y la mentira con la belleza. O sea, lo adelanto un poco, eso es un poco lo que dice Kaiserling, ¿eh? Y lo dicen otros autores, que en la fealdad también, en la brutalidad, está la sinceridad, ¿eh? Y en la belleza está, y en la estética de la belleza está un poco la mentira, el cinismo, ¿eh? Entonces en ese sentido ahí al final Kaiserling rescata a Chile, a pesar de que le choca tanto esta situación. Ayer, por ejemplo, a propósito de eso, yo actuaba en el café, todo esto que yo pensaba ayer ya, con una amiga, y le decía, mira la gente cómo camina. Entonces había un cabro chico que tenía 15 años, iba agachado, medio encorvado, y pasa por la iglesia y se persigna. Oye, parecía un viejo de 80, y era un niño de 15 que venía con una pelota en la mano. Entonces, mira cómo la naturaleza, a propósito de lo que vamos a ir hablando, determina este cabro, los cerros, las quebradas, lo atormentan, ¿eh? Y más encima se persigna. Parecía un viejito de 90 años. Oye, vamos al segundo, y con eso ya terminamos el primer bloque, como para ir avanzando al respecto. La segunda reflexión es de Miguel Serrano, y esto a propósito de lo del niño. Por un lado está esta brutalidad, esta fuerza, Y Serrano dice, el chileno que aquí vive se impregna del horror, de algo duro y tremendo, de algo que fatalmente sucederá. La tierra le da todo y por lo general le quita todo. Le quita lo que hace un momento le ha dado o lo que con mucho sacrificio y esfuerzo él había logrado construir. La tierra se mueve un poco, se sacude. El volcán vomita y todo se desmorona y se pierde. El hombre levanta entonces la cabeza y mira al cielo. ¿Volveré a comenzar otra vez? El hombre se hace fatalista. ¿Para qué? Piensa. Al paso del tiempo la estatura del hombre disminuye. Se caen sus dientes. Se enferman sus pulmones. Y ello a vista y presencia de la altiva belleza del paisaje. Impasible y despiadado. Tierra soberbia, hombre moribundo. El alma del chileno se llena de terrores y presagios. Tal angosta y raquítica es la faja que nos queda para transitar entre cordillera y mar. Como aún en Chile no hemos aprendido a mirar arriba, solo podemos bajar la cabeza al suelo y mirar hacia abajo, o cuando mucho, hacia adentro. Ya Kaiserling y esto ya dan como un programa completo.
No, extraordinario esta presentación de Serrano, esta imposibilidad de nosotros de poder asociarnos al paisaje, este paisaje que es tan duro que nos vuelve brutales o nos vuelve trágicos, que nos vuelve realistas al mismo tiempo, nos vuelve pragmáticos y nos vuelve eso que decía que es en el párrafo anterior de buscar más la verdad que el cinismo, ¿ya? Y en realidad, también no sé si lo leímos ahí, pero en América el cinismo, hay muchos otros países que son más cínicos que nosotros, ¿ya? Tal típico diagrama mexicano de este tipo que está sentado en las películas y que tú no sabes lo que está pensando y tiene el cuchillo en la espalda, o el peruano, el boliviano, que también como que tiene un hermetismo, que en el fondo en cierta parte también es un cinismo, ¿no? Entonces, a este condimento de amor por lo feo, pero al mismo tiempo de aceptamiento de la tragedia y también de mirar el mundo con cierta verdad, más que le agregamos ahora este fatalismo interno, ya, que nos produce la tierra. Pero y si el paisaje fuera un poco más ancho, ya, si Chile diera el ancho de su paisaje, ya, quizá no tendríamos este fatalismo, ya, quizá no es culpa de nosotros estar en una especie de, ¿cómo se llama?, de una cornisa a punto de caerse, ya. Nosotros estamos en una cosa psíquica, ¿ya?, que estamos a punto de caernos, ¿ya? Y por lo tanto esta tragedia interna que llevamos es sí o sí el pastel nos va a quedar salado, hijo.
Oye, espérate un minutito, a ver si encuentro algo que un poema que yo escribí.
Pero la pregunta es, ¿qué culpa tenemos nosotros de estar en la cornisa, hijo?
Oye, ninguna, po. Y yo escribí un poema a propósito, me acordé y con esto terminamos el primer bloque, que se llama Bordes. Dice Faisal Chahine, Bordes. Yo corro para un lado y me caigo desde el borde del país, o me empujan.
Saludo primeramente a tu dulcísimo paire. También saludo a la madre que te sostuvo en el vientre. Saludo a la noble gente que te da tal reverencia, pidiéndole a Dios clemencia que te dé tu salvación. En presencia del Señor saludo a la hermosa mesa.
El primer hombre fue Dios, María la primer maire. El primer hombre fue Dios, María la primer maire. derramar gotas de sangre del ver que su hijo murió. En el paraíso encarnó, en medio de los judíos, y se vio tan mal herido que el Señor tiró a arrancar. María lo fue a alcanzar a las orillas de un río. Ay, sí. A las orillas de un río.
Oye, a propósito de tu pregunta, ninguna culpa. Y de hecho, yo le decía ayer a esta amiga, por ejemplo, la gente que vive en La Pampa. La Pampa no tiene prácticamente cerros, tiene unos pequeños montículos al fondo, qué sé yo, pero es una explanada total. Entonces, la gente de La Pampa, yo conociendo sobre todo a las mujeres que me he hecho amigo en Facebook, que son pertenecen a Radio Kermés y también pertenecen a otras organizaciones, son personas comunes y corrientes, diríamos, que no pertenecen a ninguna parte, me doy cuenta de que ellas siempre están mirando, están viajando. Al mirar el horizonte, bueno, o vienen a Valparaíso, por ejemplo. Para ellos Valparaíso es importante, es una ciudad grande. Pero también pueden ir a Córdoba o ir a Buenos Aires. Están siempre deambulando. Hay flujos ahí. Mientras que nosotros, cuando tenemos estos cerros encima, y imagínate una persona que vive entre medio de una quebrada, entre dos cerros, que más que, claro, por supuesto cuando tú dices mira el mar, pero sobre todo sienten la espalda los dos cerros que se le están yendo encima. Y cuando hay lluvia, ¿no es cierto?, se derrumban esos cerros y se le cae todo el lodazal encima de su casa y la casa la destruye. O cuando hay terremotos se mueven esos dos cerros y la casa al medio, como una caja de fósforo. Entonces se siente apesadumbrado, no tiene tiempo, mira hacia abajo y se mira hacia adentro. No mira tanto el mar. Yo me he dado cuenta y creo que tengo razón al respecto de que, si ustedes se fijan, las casas de Valparaíso no miran el mar. Muchas de las casas de los cerros se miran entre ellas. ¿Ya? Pero cuando tú estás en un segundo piso de una casa, tú no ves el mar necesariamente. Porque voy a estar la ventana en el baño, puede ver el mar. Pero no es que las casas de Valparaíso tengan grandes ventanales que miren el mar. Se construyen de lado. Entonces, en ese sentido, ¿qué culpa tenemos? Ninguna. Pues estamos así, y esa es la diferencia quizás con gente, con los argentinos. Buenos Aires, aunque no sea mar lo que tienen en el puerto ahí, están mirando hacia Europa, vienen de Europa. En La Pampa, aunque no haya, están lejos de Buenos Aires, están siempre con una mirada que va más allá, a través de. Aquí miramos al suelo, ¿no?
Bueno, pusiste un buen ejemplo y hay varias cosas que decir. Una, que en realidad el porteño no ve el mar, lo que ve es el océano. Claro. Ve la lontananza, ve el océano, pero el mar, lo que podría ser el mar cercano, jugar, bañarse, pescar en él, navegar en él, no lo vemos, ¿ya? Entonces vemos el océano, pero no el mar. Ahora, es interesante el tema de las quebradas, porque hay como un tercio de la población de Valparaíso que vive en las quebradas. Es mucha gente, ¿ya? Y toda esa gente está invisibilizada, ¿ya? Estamos hablando de Valparaíso, de los porteños que se quedaron, porque también hay una multitud de porteños que hicieron lo que hacen estos pampinos que tú hablas, de Buenos Aires, de La Pampa, que se van y viajan. Y muchos porteños, muchísimos porteños, se van ido a Estocolmo y a montones de países del mundo, ¿no? Entonces, estamos hablando de los que quedan. Los que tienen menos posibilidades de salir, o menos ganas, o menos energía, o menos vivacidad para salir. Pero aquí hay un ejemplo muy bueno del condimento de este pastel, porque la mayoría de las tomas de las quebradas son ilegales, ¿ya? Pero el pobre no es culpa de él de estar ahí, porque muchas veces es por necesidad. Mucha gente de las quebradas son gente que viene de un terremoto, por ejemplo, que arrendaban una pieza o vivienda, llegado en una pieza en el plan y se incendia o el terremoto los bota, ¿ya? Y esos tipos se ven en la nada y se van a buscar un pedazo de tierra en la quebrada, ¿Ya? Entonces ahí hay un pragmatismo, una sobrevivencia que te da el paisaje, que te da el paisaje, esta tragedia interior, del cual saca una fuerza increíble, porque se va y se toma un terreno, parte en forma ilegal, pero al mismo tiempo empieza a ser una casa que se va construyendo con el tiempo, en muchos tiempos, en muchos espacios de tiempo, digamos, se demoran años, invita a otro familiar para asegurarse de tener un buen vecino. Entonces, toda esta cosa que era en contra pasa a romper el sistema, la legalidad del sistema, porque se toma, se invita a otra cosa, a otro pariente que vaya con él, y van consolidando de a poco, ¿ya?, un pequeño barrio, una micro ciudad sin arquitecto, ¿ya? Pero el fin de ellos, ¿cuál es? El fin de ellos es sanear su título, comprar ese terreno, y al final, ¿para qué? Para que el Estado les dé agua y luz y alcantarillado y pavimente esas calles. Entonces, esta cosa chilena que parte ilegal es para ser formal, viejo. Es para llegar a la legalidad. Es la forma, es una pequeña rebelión absolutamente interior de una persona de partir de lo legal, ilegal, para llegar a lo legal, no para ser más ilegal. ¿Ya? Entonces ahí hay un poder potente.
No, y de hecho, tengo una anécdota, a mí me dijeron un día, venga a tomarse con nosotros un terreno en Cartagena, una gente que yo conocía allá. ¿Para qué? Le digo yo, bueno, porque eso nos va a permitir que el Estado nos regularice todo y usted va a tener su terreno y va a poder escribir. Oye, digámosle a la gente que nos está escuchando que, ¿cómo es Valparaíso según Eduard Bello? Que es muy bonito, y ahí lo engarzamos con esto de que, a propósito de que ve el océano, pero lo ve de una cierta manera distinta. Los cerros están separados, partidos por profundos barrancos y quebraduras. De todas partes se ve el mar, pero como un vértigo. Los colores, las piedras, la vegetación, la tierra, todo es violento. Insinúa la idea del cataclismo volcánico. ¿Qué panorama del mundo es parecido a este? Yo no he visto hasta ahora nada que me lo recuerde en los viajes. Valparaíso tiene angulosidades y extravíos de dibujo cubista. Arriba de cualquier cerro donde uno sube por placer, el viento es más recio, barre el suelo, silba como culebra y echa una granizada de arenilla imperceptible que más encima se mete por los ojos y que en la noche encontramos en los zapatos. Ese Valparaíso. Eduardo Bello era porteño, el más grande cronista de Chile. Pero voy a leer lo otro para que sigamos conversando. Dice Oyarzuna, que es un gran filósofo, su diario íntimo, tiene como 500, no sé, 700 páginas, y lo vendían aquí en la librería Ivens a 1.000 pesos, 2.000 pesos. No lo compra nadie, Oyarzuna, por eso lo vendían tan barato. Dice, el chileno proyecta su feísmo de población callampa. Antes existían las poblaciones callampa hechas de maderas, de cartones, hoy día cada vez menos, las tomas, ¿no?, a la naturaleza. Y por eso no le cuesta arruinar su hermosura. O sea, el chileno afea lo que ve. Pero él no mira el paisaje. No tiene la capacidad de verlo en perspectiva, que exige una condición mental, la facultad de desprendimiento estético y moral. Los montes, las selvas, las cascadas impresionan al chileno por su magnitud, pero como expresión espectacular de fuerza y no por su belleza, tal como podrían deslumbrarlo un portaaviones o un terremoto.
Bueno, ahí caemos justo en esta idiosincrasia que somos, en el fondo. Dos cosas. Primero que nada, la autocrítica que tenemos el chileno es impresionante. O sea, lo que acá largo yo resume es pura autocrítica, una autocrítica feroz. Despiadada hacia nosotros mismos, digamos. O sea, en ese aspecto no somos fáciles, ¿ya? Somos autocríticos, quizás en demasía, ¿ya? Y por eso decimos estas frases que son bastante fuertes. Pero si a ti se te ha quemado la casa, se te ha caído en un terremoto, ¿ya? Y tienes que empezar de cero, es obvio que hay que mirar el suelo, ¿ya? Y vaya a hacer horadar el cerro a veces en ángulos de 50 grados, ¿ya? La pendiente, horadar el cerro va a tirar tu casa. Y las escaleras, como no tenéis plata para comprar material, tenéis que horadarlas y así las escaleras de tierra, ¿ya? Esas son las primeras escaleras antes de... Entonces, ese porteño, si fuera a descansar, si fuera a darle a la belleza al paisaje, si después de hacer todo ese esfuerzo, fuera y subiera arriba al cerro para mirar la lontananza y relajarse y mezclarse con la naturaleza, encuentra este viento feroz que se te mete por las orejas, por los ojos y los zapatos. Entonces el paisaje te echa, ¿ya? Y ahí hay una cosa del pragmatismo y de esta cosa yo encuentro súper potente, ¿ya? Como autocrítico, es verdad que no sabemos contemplar el paisaje, ¿ya? Pero el paisaje también hay que decir lo que nos expulsa, esta cosa de la cornisa. Y cuando tú estás en esa situación de precaria, al final yo creo que es bueno centrarse en la tierra y no mirar la belleza, ¿ya? La belleza está para los oyarzunes, ¿cachai? Está para la gente que no está en la carencia máxima, ¿ya? Entonces, cuando en el otro programa yo hablaba mirar con el corazón, pensar con los ojos, ¿ya? Este despiadado relato que hace Oyarzún es verdad, ¿cachai? Pero antes que hay que mirarlo con el corazón y ver cómo horadaron esa tierra para hacerse esa casucha, esa población callampa, que afea el paisaje según la estética, pero que al consolidarlo con el vecino, al final hacen una estética de ciudad, una micro ciudad, ajena a la arquitectura, que tiene valor, viejo, tiene un valor social y cultural.
Pura weá nomás. No, ahora estamos en desacuerdo. No, mira, lo dije así porque, bueno, el chileno, ¿no es cierto? Está ahí conversando, déjate weá. El chileno es así, ¿no? Yo creo que sí y no, mira. Yo creo que en primer lugar, estoy en desacuerdo, pero contentamente, creo. Creo que lo feo y lo bello efectivamente está determinado por el paisaje. O sea, cuando tú preguntas ¿cuál es la culpa? Ninguna. ¿Pero cuál es la virtud? Tampoco ninguna. O sea, por ejemplo, a mí se me cayó la casa en Quinta Normal y me vine para Valparaíso, ¿no es cierto? Pero a mí me gusta la belleza, ¿ya? Y no la fealdad. O sea, por ejemplo, no iría una fonda, ¿ya? Y no de pituco. No me gusta. No me gusta ese zaparrateo, y el borracherío, me aburro. ¿Ya? De chico, ¿eh? ¿Por qué? Y yo pensaba, ¿por qué? Mira, yo soy árabe, entonces, y un poco judío también. Pero los árabes están en el desierto. Miran nada, po. O sea, al final del desierto, nada. No hay final. ¿Y qué es lo que le pasa al fedayín, al luchador ese que está luchando en el desierto o al anterior a los beduinos? Que ven oasis. Es decir, primero son espejismos y a veces se encuentran con un oasis. Lo único que quieren es, no solo por el agua, sino que porque tiene dátiles colgando y se tiran ahí, qué sé yo, seguramente la mujer le da el dátil en la boca y otro tipo, algún esclavo que eran esclavistas, le tocará música. Pero a mí lo que me llamaba la atención era que los palacios que se construyeron en el desierto y los egipcios también, ahora que está tan de moda esto de las cosas bíblicas que están dando en televisión, ponían jardines en el desierto. Y esos jardines con enredaderas que se entraban por las casas, etcétera. ¿Ya? Entonces está determinado en sí por la geografía, a eso me refiero. La belleza que yo busco como hombre árabe está determinada por la geografía que vivieron mis abuelos, mis bisabuelos. No es mejor ni peor que la otra, o que la fealdad constituida por la geografía que ya hemos hablado tanto, sino que es así nomás. Entonces, yo creo que buscar como virtudes o en uno o en otro no tiene mucho sentido. O sea, tiene sentido en el sentido de que podamos construir algo distinto o a partir de lo antiguo. Pero es un hecho para mí. Entonces, en ese sentido yo estoy en desacuerdo que, mira, esto tiene un valor... Más bien tiene una determinación, está determinado. El tipo está determinado. Entonces, lo bueno y lo malo del tipo en realidad está demasiado determinado por la geografía. Ahora, ¿por qué te quiero decir esto? Porque ¿de qué nos sirve este programa y esta conversación a otros, qué sé yo, y a nosotros? Es que, ¿cómo partimos del Chile que quisiéramos distinto en algunos aspectos a partir de lo que somos, po? Y es lo que comenzábamos el programa cuando decíamos que hay mucha gente que viene aquí conversando y que han sido muy generosos todos en conversar, pero no parten de lo que somos, parten de lo que ellos quieren. ¿Entendís tú? Entonces, por ejemplo, en ese sentido, ahí estoy de acuerdo contigo. No sé si estoy enredado, pero estoy de acuerdo en qué sentido. Sí, a partir de lo que somos, de lo determinado que está este hombre que forma esta micro ciudad, sí se encuentra la virtud posible, pero a partir de lo que somos, a partir de esa fealdad que lo caracteriza, empujado por ese cerro, por esa quebrada, pero ahí él construye algo distinto, que tiene una cualidad distinta. Y eso nos hace a nosotros dos no ser clasistas ni nada por el estilo, todo lo contrario, este es una mirada nacional popular de la chilenidad. Oye, vamos a la música y el tercero seguimos conversando.
Mira, si para mí la verdadera población callampa, la fealdad del paisaje, no son las quebradas de Valparaíso, son los condominios de la élite y de la clase burguesa alta de Chile, compadre. Ahí sí que hay fealdad. ¿Por qué? Porque en el fondo el porteño de la quebrada se adecua a su geografía, por lo menos si hay una roca en la geografía no puede sacar esa cuestión, ¿está? En cambio, esta cuestión de vivir en estos edificios gigantes o en estos condominios todos iguales, con cero relación al paisaje, ¿cachai? Solamente tienen la vista, ¿cachai? Pero cero relación con el paisaje, con el barrio, con una vida de barrio, ¿ya? Esa para mí es una condición de verdadera horror, digamos, ¿no? De fealdad absoluta, ¿Ya? Entonces, no es que yo estaba defendiendo al chileno ni nada, sino que yo estaba viendo solamente de que en ciertas fealdades hay virtudes, lo que tú estabas diciendo, ¿cachai? Y en ciertas virtudes, como por ejemplo tener plata y tener una educación, hay una fealdad enorme, ¿cachai? Y eso yo creo que lo trasplanto a esta opinión. Cuando habla de poblaciones callampa, yo hablo de poblaciones callampa también en lo que se da en la nueva construcción, porque cuando tú hablas de estos ricachones árabes, ¿ya? Que tienen estos palacios y que hacen verde y laguna en el desierto, claro, ¿y por qué la clase chilena no ha hecho esa cuestión? ¿Ya? No ha hecho esa cosa. Lo único que se ha asociado a veces al paisaje en el gran campo chileno donde se hace una casa, que ahí está más relacionada, ¿cachai? Pero esa la tiene de vacaciones. No es el lugar donde habita y vive todos los días.
Oye, pero justamente, qué interesante para ir ordenando un poco para los demás, porque nosotros lo tenemos más o menos claro, pero está esta cosa de lo que es posible virtud viene a partir de este diagnóstico que hace esta gente. ¿Y qué posible... no virtud o algo negativo hay a partir de esta mirada de la belleza, de esta belleza que es cínica, ¿eh? Oye, por otro lado, como para ir adelantándonos un poco, está Diego Portales, que se supone que el padre del Estado en forma, ¿eh? Sería como el padre de la patria, Diego Portales, de la oligarquía, ¿eh? Él dio el orden, ¿eh? Entonces, él denominó en su epistolario el peso de la noche, es decir, la sumisión social de las clases populares al orden señorial y jerárquico, que verdaderamente presidía y gobernaba el país. ¿Ya? Lo dice así, ¿eh? El orden se mantiene en Chile por el peso de la noche, y porque no tenemos hombres sutiles, hábiles, cosquillosos. La tendencia general de la masa al reposo es la garantía de la tranquilidad pública. Entonces, en ese sentido, no yendo todavía a la virtud, Este chileno fatalista, enredado en la naturaleza, que no la ve, sino que como prácticamente un enemigo también, o como un transatlántico, o como un avión, pudiera haber un avión, tiende, ¿no es cierto?, al reposo. Y lo dice Góngora, Mario Góngora, un gran historiador, dice, ¿quiénes son los buenos y los malos? Para Portales, los hombres de orden son los buenos. La paz que busca hacer reinar Portales es la conveniente a los grandes propietarios, los hombres amantes del orden, de la tranquilidad pública. ¿Ya? Pero lo plantea también Vives, que dice, cuando Portales habla de la tendencia general de la masa al reposo, pudo decir a la pereza, y aún con mayor exactitud, pero aquel genial estadista no se equivocaba. Edward Vives escribió La Fronda Aristocrática contra los aristócratas, ¿eh? Ese texto. Pero dice, no se equivocaba ni mucho menos cuando pensaba que esa tendencia al peso de la noche es el respeto por el hecho consumado, constituía la base más sólida del orden social en este país. Lo que pasa también, de alguna manera esto es más sociológico, pero es que cuando alguien es fatalista y tiene que luchar, y tú decías, estas microciudades las construye, pero después las bota de nuevo el terremoto, las bota de nuevo la lluvia, lo único que busca a la larga es el reposo. ¿Ya? O sea, no es una lucha por el emprendimiento, no es la lucha del norteamericano que quiere ser millonario y tener su millón de dólares. Es la lucha por tener un pedazo de tierra, un lugar para reposar. Aquí voy a dejar a reposar mis huesos. ¿Tenéis dónde caerte muerto? Ese es un dicho chileno. Oye, este gallo no tiene dónde caerse muerto, o sea, no tiene casa. ¿Ah? Un patiecito. Aquí voy a reposar mis huesos, dicen los viejos, cuando tienen su casa propia, el sueño de la casa propia. Y por lo tanto, el chileno, de alguna manera, cuando reposa, respeta el hecho consumado. ¿Qué es típico del chileno? Bueno, si las cosas son así, ¿entendiste? Bueno, ya, si, mira, si esto no va a cambiar. Por eso que los 3 años de la Unidad Popular, que yo celebro tanto, son tan raros. Porque era un chileno popular, ¿no es cierto?, de fonda, de fuerza, de fealdad, según estos autores, ¿no es cierto?, de brutalidad, que quería cambiar, y tenía esperanza, y ya no miraba al suelo, ¿eh? Miraba al cielo, porque además Allende siempre se ponía en unos lugares hacia arriba a hablar, entonces Allende se confundía con el cielo, ¿Eh? Y, pero ahora estamos de nuevo en esto de los hechos consumados. No, si esta cuestión es así. ¿Eh? Esa es como la parte negativa, diría.
Bueno, el hecho externo de hacerse una casa de madera en los cerros, yo encuentro que es el gran valor. Y la gran callampa, población callampa, es aceptar los hechos consumados. Es el hecho interno. ¿Ya? Ahí te creo y le doy y nos pegamos el palo también en la cabeza de todos, porque no es una cosa que somos todos así, digamos, ¿no? Ese para mí es el sine qua non de esta cosa, el hecho consumado, ¿ya? Esta cosa del reposo, y que decís tú que en el fondo puede ser cansancio, puede ser flojera, puede llamarlo lo que quieras, pero no importa eso. Es el hecho consumado de que otros tienen que gobernar por ti, ¿ya? Y el otro es la clase mayor. Entonces, la verdadera población callampa está no en las casas de los cerros, sino en la mentalidad, ¿ya? De nosotros, los chilenos, en el fondo, de aceptar el hecho consumado y no considerar. Por eso, por ejemplo, el mapuche, ¿ya? No produce fealdad. No produce fealdad porque sus rucas no son feas. ¿Está? No son feas porque ellos no aceptan el hecho consumado. ¿Está? Ellos no aceptan el hecho consumado como si la población general de Chile, ¿ya? Entonces, ahí ahí está nuestra verdadera miseria, ¿ya? Y ahí está la verdadera prepotencia también de la clase que manda, ¿ya? De poner este hecho consumado donde no tenemos nada que hacer ahí.
Ahora, pero también interesante ir a lo positivo. Por ejemplo, que Kaiserling lo dice también, y lo dice Edwards Bello. Y esto a propósito que tú has hablado harto de pragmatismo. Bueno, esto no lo leí yo en Edwards Bello ni en Kaiserling, lo leí en Encina, el historiador chileno que fue pues, ayudado por Leopoldo Casteo, que venía del Winnipeg, y están los famosos tomos Encina y Casteo, ¿no es cierto?, que tiene todo el mundo en Chile, que son tres tomos más los mapas, o en la historia completa de Casteo, que son como 50 tomos. Balmaceda, que fue presidente de Chile, el primer suicidado presidente de Chile, el segundo fue Allende. Allende estimaba mucho y admiraba mucho a Balmaceda. Él era andaluz, ¿ya? Venía de Andalucía, no era castellano ni vasco. Entonces Encina dice, uno de los grandes problemas que sufrió Balmaceda era que la aristocracia a la cual pertenecía lo miraba en menos porque no era vasco. Pero no lo miraba en menos porque sí, sino que porque los vascos son pragmáticos. Entonces el vasco siempre habla de costo y beneficio. Mientras que Balmaceda no era pragmático. Tenía una cierta mirada poética del mundo. Entonces, cuando ya era muy joven, tomó más de la mitad de su herencia en vida y creó un acueducto para parceleros, etcétera, dueños de fundos, de hacienda. Pero invirtió toda esa plata porque él quería que la comunidad tuviera agua de riego, etcétera. Y le fue mal, ¿eh? No le resultó mucho, perdió la plata, en fin. Pero él defendía eso como algo, una viga maestra de su acción, porque lo que le importaba era, primero, emprender, hacer algo frente a esta geografía que no tenía agua, sacarla de alguna parte, y segundo, darle a la comunidad. Bueno, en su presidencia, eso fue lo que hizo que los vascos lo detestaran aún más. Fue un gallo que lo único que hizo fue obras públicas. Él se hizo como desde el Estado cargo de los ferrocarriles, de las obras públicas, de las carreteras, en beneficio de la comunidad y en contra de la usura, ¿no es cierto?, y en contra del egoísmo vasco, del pragmatismo que habla de costo y beneficio. ¿Ya? Entonces, ahora, la aristocracia es la que ha mandado en Chile siempre y son los vascos, los castellanos vascos los que mandan siempre. Los Piñera, los Echenique, los Irarraza, los no sé cuánto, todos esos son vascos. Y siguen hoy día, esos son los que están en la UDI, los que ahora creen en el libre mercado y los que creen en la usura y en la finanza. Los que se hicieron eco, ¿no es cierto?, de Hayek y de Friedman, los neoliberales. Los neoliberales son los hijos o nietos de los castellanos vascos de la aristocracia oligarca. ¿Ya? Y por otro lado, está, ¿no es cierto? Y eso es lo que ha triunfado. Y no, con esto te termino esta parte, diríamos, el pensamiento poético y comunitario, ¿eh?, de construcción. Ahora, para terminar, Kaiserling, y aquí nos podemos estirar un poco en este bloque, dice que a pesar de que es un pueblo, el pueblo chileno es como es el de más carácter y el menos embustero en Sudamérica. De ahí concluye que la verdad se asocia a la brutalidad, logrando una aprehensión definitivamente justa de las raíces telúricas de las culturas. Si las que tienen por base la verdad nacen de la brutalidad, las determinadas por la belleza tienen en la mentira sus raíces. No somos falsos. Y por otra parte, Eduard Bello dice: los chilenos son graciosos, pero con la gracia del sur de España, el chileno del pueblo, nosotros, más graciosos y ocurrentes que los aristócratas de sangre vasca. Si no fuera por su ojo algo oblicuo y el pelo tan recio, parecerían caballeros castellanos con bigotazo y ojos moriscos. Ese pelo que le reduce la frente, bajando en las regiones temporales, es la hipoteca de las Indias de la conquista. No rehuyen los duelos a muerte, ni buscan testigos, se baten con cuchillo y suelen morir juntos bajo la estrella, en charcos de sangre. Esa es como la parte...
Estamos llegando al final a la costita del pastel, a la parte sabrosa. Bueno, hay que tomar en cuenta también que esta cosa de esa cosa que tiene carácter, ¿ya? Hay que tomar en cuenta, yo no sé cómo será en los otros países, ¿ya? Pero en Valparaíso es muy evidente y en Chile quizás también. Ese carácter que aquí se ahoga, ¿ya? Este país que aquí se ahoga, digamos, es de los que vamos quedando. Pero hay muchos porteños, sobre todo, y chilenos, que cuando sale afuera, ¿cachai?, ese carácter lo toma como una virtud, ¿ya? O sea, pasa a ser una virtud, en vez de aquí de ser un lodazal, digamos, ¿no? Entonces, nosotros estamos, por lo menos en Valparaíso, yo creo que en Chile también pasa un poco lo mismo, es que muchas mentes que eran capaces, que querían surgir, que tenían esa alegría que tú decís, pero que podían explotar mirando un futuro, un horizonte, buscándose la vida en el fondo, se fueron de este país. Obvio. Y se fueron, ¿cachai? Y por eso los Neruda se tienen que ir de este país, la Gabriela Mistral se tienen que ir de este país, ¿cachai? Y ocupan todo ese carácter, y los que nos vamos quedando son los más aletargados, los más aprisionados por el paisaje, ¿cachai? Nos vamos quedando, en el fondo, o los que son muy quedados, o los muy resistentes al mismo tiempo, como esos exiliados que no se fueron, o sea, los que no se fueron al exilio, sino que se quedaron acá, ¿cachai? Entonces, en nuestro país, en Valparaíso en particular, hay una emigración total de talento, de energía, de viveza, hacia otras partes del mundo, porque ahí saben que pueden explotar lo que tienen dentro, ¿ya? Y nosotros nos hemos quedado con lo más quedado, digamos.
Pero decía Paco Ibáñez, de los españoles somos bárbaros sencillos. ¿Eh? Y nosotros los que nos quedamos, y también por supuesto los que se han ido, lo tienen en su fuero interno como parte, ahora le dicen etnia, de la raza, ¿no es cierto? Es dos elementos fundamentales. Y por eso que Chile de repente puede llegar a ser un país sorpresivo. Tenemos humor y tenemos el cuchillo bajo el poncho. Y tenemos violencia. El humor y la violencia, aunque a algunos no les gusta la violencia ni las consecuencias de ella, son las dos promesas del cambio en Chile. Y no la belleza, ¿no es cierto?, y la filosofía. Aunque esta filosofía nos ayuda mucho a desentrañarnos. Es decir, en ese sentido yo creo que ahí, y por eso que Chile es un país brutal, que el gallo que los hechos consumados, ya así, es así, es así, es así, hasta que hay golpe de Estado, o es así, hasta que hay una revolución. O sea, no podemos olvidar que Chile es el primer país del mundo que tuvo una revolución democrática, que eligió un presidente marxista por voto popular. Eso es mágico, eso es más realismo mágico que todos los libros de García Márquez. ¿Eh? ¿Entendí? O que fue el primer país del mundo en implementar el sistema neoliberal. O fue el primer país del mundo que tuvo un golpe tan brutal. Porque los argentinos tuvieron un golpe brutal. Pero nunca se habla del golpe argentino. ¿Por qué? Porque en Chile el golpe fue de una brutalidad inmensa. No por la cantidad de muertos, desaparecidos, que en Argentina fueron mayores, sino que por el carácter de aquellos que lo hicieron, de cómo se manifestó. ¿Eh? Agarraron al cantor popular más importante de toda la historia de Chile y le rompieron las manos. Y punto. ¿Entiendes? Entonces, esa es una violencia de las clases oligárquicas, de las populares también. Si los milicos no venían nada de grandes clases, de clases muy elevadas. Fue el milico bruto, el milico, el suboficial, el clase, el milico del pueblo que hizo eso. Entonces, el humor y la violencia, yo creo que, por un lado, van constituyendo estas grandes desarrapadas de la historia de Chile. Yo lo dejaría hasta aquí porque, en el fondo, mi aporte y el tuyo, o por lo menos lo que tratamos de hacer, es cómo pensar Chile a partir de lo que realmente somos. Y lo que realmente somos, no solamente una mirada sociológica o ideológica, sino que una mirada a partir de lo natural, de efectivamente del hábitat, como decís tú. Esto es una manera de decir hábitat de otro modo.
Sí, bueno, yo parto de la base que también mi cabeza también puede estar totalmente equivocada, ¿ya? Yo creo que hay humor, hay mucho humor en Chile, pero no sé si es tan bueno. Y hay mucho cuchillo en Chile, pero tampoco sé si es tan grave, no es tan hiriente, ¿ya? Yo creo que Chile no es un país violento para nada, ¿cachai? A pesar de lo que tú dijiste. Eso de matar en España, Franco, lo primero que mataron fue al poeta también, ¿cachai? Sí. Lo primero que se mató en la Revolución Española, y se mataban curas, eran mucho más salvajes que acá, ¿cachai? Y digo que hay mucho humor porque está por los poros de todos nosotros, pero no se ha hecho ni tanto arte con humor, ni tanta literatura con humor, ¿te fijas? O sea, entonces, ni el humor es tan fuerte, ni los cuchillos son tan fuertes, pero es verdad que hay mucho de los dos. Bueno, yo me despido. Buenas noches.
Buenas noches, y tuvimos música chilena, ¿no? Violeta, Manuel Sánchez, me parece, y otros. Buenas noches.
En este país pragmático, en este país pragmático y en un mundo cataléptico, yo me declaro un escéptico de los discursos mediáticos, torpes, incultos, fanáticos que con sonrisa escolástica se unen a la sarcástica, globalizada y mecánica. Danza de mentes satánicas que trafican almas plásticas. En este país pragmático, en este país pragmático no hay lugar para lo místico. Y todo valor artístico se margina en tono enfático. Este planteamiento errático vende pomadas y tónicos, asegurando el armónico funcionamiento político del viejo poder raquítico de un grupo social agónico. En este país pragmático cualquier argumento es válido para disfrutar del cálido sol del cajero automático. Muchos dirán que soy cuático haciendo rimas coléricas, que ya me subí a la esférica, que la cosa no es tan drástica, porque además es fantástica la vida aquí al sur de América. En este mundo pragmático, en este mundo pragmático y en un país cataléptico, se han cambiado los concépticos del paje hasta el catedrático. Los guías aristocráticos, ateos como evangélicos, en sus palacios babélicos dictan que la problemática encuentra solución ática solo en un conflicto bélico.
Muy buenas noches a todos. Petunio, ¿despías?